Bien, concierto brandenburgués número 1 en Fa mayor, BWV 1046, de Johann Sebastian Bach, con dos cornos, tres oboes, un fagot, un violino piccolo, dos violines, una viola, un violonchelo y por supuesto el bajo continuo. Y esto simplemente para empezar a hablar de Johann Sebastian Bach. De cada uno de los creadores que vayamos eligiendo en este viaje, vamos a elegir una muestra muy cuidadosamente pensada, seleccionada, de la belleza de la que eran capaces. Arrancamos escuchando este concierto brandenburgués número 1, lo voy a repetir, concierto brandenburgués número 1, porque como dije fue escrito en 1721, que es el mismo año en que Antonio Vivaldi estaba empezando a escribir Las Cuatro Estaciones. Pero en realidad voy a elegir otra cosa de Bach para representarlo. Más allá de la belleza, de la innegable belleza de estos seis conciertos brandenburgueses que acá estamos escuchando por The English Concert con Trevor Pinnock. El músico sabio, el músico matemático, el Aristóteles de la música. También por eso es un buen artista como para empezar esta selección, Bach, ¿no? Porque en Bach está de algún modo contenido todo el pasado. Como Aristóteles, Bach tiene esto de que, bueno, compendió todo lo que se sabía sobre música cuando él empezó a componer en serio, ¿no? Sobre todo en su última época en Leipzig. Para muchos, desde luego, el más grande compositor de todas las épocas, ¿no? Curiosamente, sin embargo, no se puede hablar, en el caso de Bach, yo qué sé, de artista genial, por ejemplo. Las palabras artista y genio son ajenas al universo de Bach. Recién a partir de Beethoven, la música, el arte todo en realidad, empezaron a utilizar conceptos como esos. Habría que hablar más bien, en esa primera mitad del siglo XVIII, de inspiración divina. O ni siquiera de inspiración divina, sino de un don que Dios le había dado y con el que el humilde compositor hacía, de un modo siempre muy imperfecto, lo mejor que podía. Y lo digo con mucha lentitud esto porque es lo que decía él, ¿no? Con mucha humildad, siempre considerándose un creador muy imperfecto, Bach hacía lo mejor que podía. Bueno, Johann Sebastian Bach, Eisenach 1685, Leipzig 1750. Con él, con Bach, de la mano de Bach, iniciamos entonces nuestro paseo por la historia de la belleza musical. Compositor, organista, como sabemos, parte de una familia de músicos, de una gran familia de músicos, una familia muy grande que venía de sus mayores y que se continuó después en sus talentosísimos hijos. Juan Sebastián aprendió del viejo, Juan Ambrosio, y del hermano mayor, Juan Cristóbal. Los estoy castellanizando los nombres, por supuesto. Se casó dos veces, ¿no? La segunda vez con Ana Magdalena, famosamente. Y bueno, ¿por qué con él? Ya lo decía, ¿no? ¿Por qué en ese punto de la historia y no antes? Bueno, la comparación con Aristóteles es parte de esa cuestión, ¿no? Responde en parte esa pregunta. Hay algo de universal mirada al pasado que el filósofo y el músico comparten, esa mirada generosa, analítica, puesta en todo lo que se había hecho hasta ese momento, en un determinado campo, ¿no? Que bueno, sí, hace que yo me pueda decir a mí mismo, empezar con Bach está bien. Con Bach estoy abarcando todo el pasado de un modo activo, sensible, como si en la música de Bach estuvieran presentes todos los grandes compositores anteriores a él. La composición, las técnicas instrumentales, ¿no? Son de algún modo sinónimo de Johann Sebastian Bach del año de su apogeo. Podríamos situar ese año, ¿por qué no? En 1721, para acá. Esa mirada al pasado le permitió a este monumento de la cultura occidental compendiar, rehacer todo lo preexistente y de esa manera, casi sin proponérselo, ¿no? Influir determinantemente en las producciones futuras. Después hay algo en lo que yo no puedo evitar detenerme. Casi 80 años de olvido pasaron, a pesar de todo esto que estoy diciendo, entre la muerte de Bach en 1750 y el momento en que Felix Mendelssohn recuperó para la humanidad la música de Bach allá por 1829, cuando desempolvó y reestrenó la Pasión según San Mateo, perdida en los tiempos de Mozart, ¿no? Perdida a finales del siglo XVIII. Desde ese momento y hasta nuestros días, la música de Bach no ha dejado de ser nunca una gigantesca y viva enciclopedia en la que están contenidas la antigüedad musical, tanto como las formas musicales del futuro, como si dijéramos de Schütz a Brahms y a Arnold Schoenberg en pleno siglo XX, siempre en ese prodigio de la técnica que es en sí misma expresión, ¿no? El recogimiento espiritual incomparable de un lado, y después por otro lado la profunda emoción de su música, la técnica y la estética. Luego, ¿con qué pedacito de su vastísima obra vamos a ilustrar la indecible belleza musical de la que Bach era capaz? ¿Con qué pedacito? Bueno, vamos a elegir un fragmento de la mencionada, de la monumental, La Pasión según San Mateo. Cada uno de los amantes de esta obra, de los amantes de la música de Bach en general, tendrá su pedacito favorito. Es una obra gigantesca, más parecida a una ópera o a un oratorio que a una obra de carácter formal, religioso, ¿no? En ella Bach, bueno, completa una inmensa narración musical. Yo me voy a quedar con un pedacito muy famoso, muy, muy, muy famoso, que ha sido recogido por el cine, por Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Es un pedacito indescriptiblemente hermoso, claro, no de esos que le provocan a uno un entusiasmo irrefrenable, sino por el contrario, que lo ponen a uno en situación de, bueno, recogerse espiritualmente. Es el momento del Erbarme Dich. Y lo vamos a escuchar en una versión de excepción, a su vez, con una soprano de excepción y con un director, que es Carl Richter, detrás de la Orquesta Filarmónica de Berlín, en este caso. Yo les pido que consideren este el punto de partida de este viaje entonces por la historia de la belleza musical como corresponde. Acá estamos hablando del siglo XVIII, es decir, que estamos en un momento en que todavía la música no es considerada arte, como lo va a ser después, como no, con Mozart o mejor todavía con Beethoven, sino que la música es de algún modo una de las voces de Dios, una de las formas de estar presente Dios en el mundo, en este caso a través de la mano de un compositor que para nosotros es un genio, pero que en su propia conciencia era apenas un humildísimo servidor, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar este pedacito. La soprano que lo va a interpretar es una soprano rumana que se llama Julia Amari. Y bueno, me parece que es un buen punto de partida para empezar a viajar por la historia de la belleza musical. Ella le habla sencillamente a Dios, ¿no? Ten piedad de mí, Dios mío, le dice. Erbarme dich, mein Gott. Así que bueno, Bach, Oscar, para arrancar este viaje por la historia de la belleza musical con este pedacito de La Pasión según San Mateo. Adelante, maestro Johann Sebastian.
Thank you. con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Congelado y temblando en la blanca nieve, bajo el soplo severo de un viento espantoso, corro haciendo lo que puedo con los pies y soporto el soberbio castañeo de los dientes. Ah, quedarse al lado del fuego, tranquilo y feliz, mientras afuera la lluvia moja a todo el mundo. Caminar sobre el hielo con pasos lentos, avanzando cuidadosamente para no caer. Caminar tal vez demasiado firme y resbalar, ir de nuevo al hielo y correr bien rápido, hasta que el hielo hace crack y se rompe. Y ahí salen de sus puertas de hierro, Siroco y Bóreas y todos los vientos de la guerra. Esto es el invierno, que así todo nos da alegría. Alguien va a decir, si vas a elegir las cuatro estaciones como muestra de la belleza de la que era capaz Antonio Vivaldi, ¿por qué no elegir el verano? Más acorde a los días que están corriendo hoy, aquí. Para nosotros, bueno, simplemente porque de los cuatro conciertos que componen, Le Quattro Stagioni, para mí el mejor de todos es el invierno. Acá podremos discrepar, cada uno tendrá su favorito, lo mismo que con las infinitas partes de la Pasión según San Mateo. Para mí el mejor de todos los conciertos es el invierno y es el que vamos a escuchar. Este modesto poemita que acabo de leer en una traducción libre, lo escribió el propio Antonio Vivaldi, el Peteroso, el cura colorado, hacia 1721, como dije, junto con otros tres, dedicados a las otras tres estaciones del año. No debería llamar la atención este poema, excepto que en aquel tiempo no teníamos todavía a Berlioz o la Sinfonía Pastoral, quiero decir, no teníamos música programática, esa música que se propone describir, narrar, imágenes reconocibles así con sonidos nada más, ¿no? A través de una música instrumental. No es que haya mérito en esto, pero sí curiosidad, una curiosidad que tratándose del que tal vez sea, el más famoso de los conjuntos de conciertos de toda la música, bueno, resulta bastante, bastante irresistible. El sacerdote, violinista y compositor veneciano Antonio Vivaldi, nacido en 1678, fallecido en 1741, al parecer, esto no está muy claro, publicó su Opus 8 cuando tenía 47 años, en Ámsterdam. No en Italia, sino en Ámsterdam, ¿no? Esto de las publicaciones era muy cambiante, ¿no? Publicaban allí donde les pagaban estos músicos que muchas veces hacían lo que podían para subsistir, ¿no? Fue el caso de Vivaldi, que tuvo sus épocas buenas y sus épocas más o menos. Constaba este Opus 8 de 12 conciertos, los primeros cuatro de los cuales son los que conocemos popularmente como las cuatro estaciones. Están escritos para violín solista, primeros y segundos violines, chelos y bajo continuo, que es lo típico del barroco. En todos ellos, dos movimientos rápidos encierran uno lento. Pese a que pertenecen, hay que decir esto también, a lo que llamamos periodo barroco, ¿no? Esto es, corresponden a un tiempo anterior, al tiempo de Haydn, Mozart, Beethoven y luego, bueno, al tiempo de los compositores románticos en general. Estos conciertos son verdaderos conciertos para violín, a la manera moderna, en los que el solista, entre pasaje y pasaje de lucimiento, De conjunto, digamos, por parte de la pequeña orquesta, bueno, está llamado a brillar en técnica, en expresión, de un modo que muchas veces me parece nos sigue conmoviendo casi tres siglos después. Vamos a escuchar una interpretación, además, bueno, de excepción de este concierto invernal de Vivaldi. Si nunca escucharon esta música, sería muy raro, pero bueno, si nunca escucharon esta música, la van a escuchar, bueno, de un modo que es absolutamente arrollador. Y si ya la escucharon muchas veces, que sería lo lógico, bueno, cuando la escuchen por estos solistas, les prometo que van a sentir como si fuera la primera vez. Se trata de un conjunto que se llama Il Giardino Armonico. El efecto de electroshock que le aplican a la partitura estos músicos, que son, bueno, de esos grandes regalos que hemos tenido con el renacer de la interpretación de la música barroca, ¿no? A finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Músicos que se esfuerzan mucho por recuperar las técnicas, además de recuperar los instrumentos de época. Bueno, estos músicos realmente vivifican este concierto. En Oír con los Ojos, Oscar, entonces, La Invención del Violín, concierto número 4 en fa menor, del Opus 8 de Antonio Vivaldi, El Invierno, por Il Giardino Armonico.
Thank you.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
¿En qué año estamos? 1791. Estamos viajando por la historia de la belleza musical. Dejamos atrás a Bach y a Vivaldi, dos gigantes del barroco. Y ahora, ya cometiendo una primera negligencia de esas graves, de esas injustificables, que es no incluir en esta selección a Franz Joseph Haydn, a papá Haydn, como dicen algunos, los que saben. Bueno, saltamos directamente a Mozart, ¿no? Y empezábamos escuchando un pedacito del movimiento lento del concierto para clarinete, escrito en ese año, el año de 1791, que es el año de la muerte de Mozart, ¿no? En el primer verso de la comedia, Dante escribe: en la mitad del camino de la vida, en el mezzo del camino di nostra vita. Y los comentaristas dantescos explican que ese verso hay que leerlo pensando en lo que dicen los salmos, a saber, que todo ser humano muere alrededor de los 70 años, ¿no? Para Dante, 7 siglos atrás, esto, bueno, sería algo así como su expectativa de vida, ¿no? ¿Cuánto vive una persona? 70 años, bueno. Luego, los mismos comentaristas concluyen con toda certeza que ese momento de la vida, ese momento del viaje, del poeta en el mezzo, del camín, di nostra vita, bueno, corresponde nomás a sus 35 años, la mitad del camino de la vida. Luego, 35 años tenía, no en la mitad del camino de la vida, sino cuando se murió, Wolfgang Amadeus Mozart. Salzburgo, 1756, Viena, 1791. El año de la música que estamos escuchando, el concierto para clarinete en la mayor, que fue escrito, sí, por Mozart, entonces, en el año final de su vida, para este clarinetista que se llamaba Anton Stadler, a quien también había dedicado su quinteto para clarinete. También en ese año de 1791 Mozart había escrito su concierto para piano número 27, había escrito La Clemenza di Tito y había escrito, por supuesto, La Flauta Mágica, ¿no? Que es su gran obra escénica, maestra, final, ¿no? Después, por supuesto, esto es más conocido, también en ese año de 1791, Mozart escribió, o mejor dicho, empezó a escribir su Misa de Difuntos, su Requiem, ¿no? Todas estas obras escritas pocos meses antes de morir, en aquel diciembre de 1791, ¿no? A propósito de eso, de lo inconclusa que es para nosotros la vida de Mozart, que quedó por la mitad. Bueno, vale decir esto. De Mozart podemos decir que es el ejemplo perfecto de creador que no descansa, que no declina, que solo sabe superarse, que solo sabe ir a más. Tenemos esa imagen de Mozart que nos llega desde la película de Miloš Forman, Amadeus. Se acordarán, sin duda, una película muy linda, pero que presenta a un Mozart que, bueno, no es el que conocemos, por ejemplo, cuando leemos sus cartas, ¿no? Lincoln Maistey, el historiador uruguayo, que era un fervoroso admirador de la música de Mozart, decía que solo Nacional le inspiraba un amor tan grande como la música de Mozart. Bueno, Maistey deploraba la película de Forman. Decía, no sin énfasis, ¿no? Lo voy a citar. Decía, es el engendro más repelente que vi en mi vida. Y esto porque Maistey que estudió en profundidad la vida del músico. Es autor de un bello libro, de hecho, que se titula Mozart detrás de la máscara. Sabía de los estudios, del trabajo, ¿no?, de la seriedad de Mozart, y no podía aceptar esa imagen de payaso desvergonzado que hacía música así sin esfuerzo, presentada por la película. Bueno, lo cierto es que Mozart estudió mucho. Su conocimiento de Bach, por ejemplo, era muy grande, muy muy grande. Trabajó mucho, urgido por el mandato familiar, primero por su papá, como sabemos, que lo llevaba de gira por muchas ciudades europeas cuando era chiquito, junto a su hermana, por los apuros económicos más tarde, y hasta el último de sus días, ¿no? Hasta los días en que enfermó y murió. No paró nunca de trabajar muchas horas por día. Murió, de hecho, en la pobreza. Y no componía con alegre facilidad, sino con una técnica notablemente madurada y con una memoria muy notable que le permitían producir música de calidad, en una medida, sí, de excepción, ¿no? Después, es cierto que tenía una personalidad muy juguetona, que le gustaban las malas palabras, por ejemplo. Esto es algo que aparece en la película de Forman, pero no le gustaban, tal vez, en el sentido en que nos imaginamos, sino, por ejemplo, para jugar en sus cartas. Las cartas de Mozart están llenas de juegos de palabras, rimas chuscas, ¿por qué no decirlo? Rimas hechas con malas palabras. Eso sí era propio de su personalidad, pero era un artista, ya podemos empezar a hablar de artista en el caso de Mozart, estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, que trabajaba muchas, muchas horas por día, ¿no? Esto también lo podemos pasar en limpio leyendo sus cartas. Recordemos que arrancó a componer a los 5 años, ¿no? Razonablemente temprano en la vida, digamos. A los 15, ya trabajando para ricos y poderosos, para mecenas y para reyes, ya era, digamos, un músico maduro, ¿no? Esto ya es bastante increíble. A los 30, ¿qué podemos decir? Después de las bodas de Fígaro, ya era el mejor del mundo, el mejor de la historia. Ya nadie había hecho lo que él había hecho a los 30 años. Y a los 35, cuando se murió, después de Don Giovanni, después de el concierto y el quinteto para clarinete, después del Requiem y después de la música que vamos a escuchar, bueno, hablaba el lenguaje secreto del universo, era Dios Mozart, ¿no? Para muchos, lo mismo que sucede con Bach, Mozart es el más grande de todos, el músico más talentoso, más genial que ha existido, ¿no? ¿Qué pedacito de la vastísima obra, de las más de 600 obras que nos dejó este genio, Wolfgang Amadeus Mozart, vamos a elegir para ilustrar la belleza de la que era capaz? Bueno, me voy a apoyar en una película de Woody Allen. A lo mejor se acuerdan, hablo de Annie Hall. Hay un momento en que el protagonista de Annie Hall, que por supuesto está representado por el propio Woody Allen, se pone a reflexionar con un grabador y en un momento dice, bueno, habría que hacer una lista de las cosas por las que vale la pena vivir. Things worth living for, dice. Y hace una lista en la que enumera, bueno, primero la cara de la novia, ¿no? Como diciendo, esto es lo que más vale la pena. Y después empieza a enumerar maravillas del arte. Maravillas de la pintura, maravillas de la literatura. Y que yo recuerde, menciona solo una cosa del mundo de la música. Una cosa. Que en el caso de Woody Allen, que es un gran melómano, además de que toca muy bien el clarinete, estoy seguro, estaba muy bien pensada. Dijo, si hay que elegir una sola cosa de toda la música que existe, elijo esta. Y es esto que vamos a escuchar ahora. El segundo movimiento de la sinfonía Júpiter, número 41, la sinfonía final de Mozart, escrita hacia 1791. Entonces, es decir, cuando Mozart tenía 35 años, la edad que tenía cuando murió. Adelante, maestro.
Thank you.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.